9:25, ingresamos ya en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, y es un placer recibir a... nos hemos quedado sin hortalizas y verduras porque se quedó trancado en los accesos. Buen día, César Vega, diputado del PERI, ¿cómo le va?
Buen día, Nano.
¿Qué hay ahí? ¿Un accidente? ¿Un Mariano, taco?
Cecilia. ¿Cómo le va, César?
Buen día.
Todo bien. Ahora ya estoy tan cerca de la radio que en un minuto voy a llegar porque uno desea ver a la gente cuando habla con ella, ¿verdad?
O sea que vamos a tener una especie
arranqué.
Es un, como el protocolo de primaria, no sabemos si es presencial o
arranca telefónica y termina presencial.
Es muy bueno
lo,
esto.
Lo que sí es sin tapabocas hoy, Bueno, te decía que arranqué con algún problemita porque se cortó la luz, el pastor eléctrico que no funcionaba, y lo que menos esperaba era que uno de los bichos pegara un salto por encima del alambrado o a una praderita que está muy linda y lo tenía que sacar, porque si no a la vuelta iba a ser aquello un desastre de pisoteo.
Claro. Sí, porque hay
barrera. Yo igual arrancaba con el tiempo justo, pero después me encontré con esta... Ustedes saben que están trancando, las obras de UPM están trancando por todos lados, hay una calentura gigantesca acá en la Rambla, en la Perimetral, en la Ruta 5.
Sí.
Y ya te digo algo que me parece muy importante, yo creo que el presidente a esta altura debe estar arrepentido de no haber aplicado el artículo 7 del contrato, que fue lo que le pedimos un día, ni bien empezó la pandemia. Le hubiera permitido esperar justo hasta hoy, por ejemplo, y arrancar hoy, vamos a pagar muchas multas. El artículo 7 del contrato con RoUPM decía que en caso de pandemia, increíble, ¿no?, el presidente de la República podía posponer el inicio de las obras. Vamos a pagar mucha multa por esto.
O sea que bueno, estaba ya previsto una pandemia en el contrato.
Se ve que sí, es una cosa insólita, como ha explicado delante nuestro aquel día, porque yo invité a todos los que somos anti-UPM, explicaba el diputado Luz, así que bueno, por suerte llovió, el campo, la verdad que estaba abajo, había humedad, pero arriba estaba muy seco estaba, eso explica el cambio climático, del cual hay que empezar a hablar mucho más. Hay gente que quiere atribuir el cambio climático a cualquier cosa menos a nuestra responsabilidad, eso es una linda forma de zafar, que a los únicos que les sirve son a los dueños del petróleo. Nosotros no podemos seguir tirando el petróleo como lo estamos tirando. Bueno, ahora este gran aumento que hay seguramente va a conllevar aumento gigantesco del precio de combustible, y ahí empezaremos a mirar cuando lo tiramos. Eso a mí me preocupa mucho. Cada hora de tractor consume 2 litros y poco, digamos, promedio. Ah, depende del tamaño del tractor. Me estoy refiriendo a tractores medianos, chicos medianos, como usamos nosotros. Esos son por cada hora de combustible, 84 horas de trabajo humano, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, quien sea, tendrá que poner trabajo humano porque nosotros estamos tirando el petróleo.
¿Dónde anda esos ruidos?
¿En el ascensor ya? No, ya estoy acá el 18 de julio.
Ah, bien.
Vega, ¿cómo evalúa los primeros 2 años de gobierno?
No, yo lo evalúo bien. Los otros días Van Escañán me ponía él la manera de preguntar él de quién es quién, me quería poner entre la espada y la pared, y yo le dije lo que hay que decir nomás, es decir, hay que dejar que una persona se exprese los 5 años que corresponden en este caso, y ahí emitir la evaluación, que de hecho la emite cada uno y el pueblo todo, ¿no?, cuando vota.
Pero en 2 años que fueron marcados por una pandemia, ¿cómo se califican para usted?
Por ejemplo, digo, yo hubiera manejado el tema de la pandemia, como le decimos, de una manera muy distinta y tal vez parecido a lo que hizo una Suecia, una Noruega, pero acá metieron mucho miedo,
O sea, un poco más de
menos restricciones hubiera puesto.
De soltura, ahí está.
Muchísimo menos restricciones, ni que hablar.
Igual esos países fueron y vinieron, ¿no? Para adelante y para atrás.
Bueno, sí, pero no, yo hubiera dado muchísimo más libertad, por ejemplo, a nivel de los niños, pero esto no es por una opinión, es una opinión científica. El sábado me estuvo visitando una de las eminencias de este país, que está en contra, pero hay muchísimo miedo de hablar. Grado 5, muchísimo miedo de hablar en este país, que yo no tengo que tener, porque para eso me votaron, para representarlos. No lo tendría de todas maneras, ¿no?
¿Miedo de hablar sobre qué?
Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos de otro grado 5, tenemos todos los análisis hechos aquí en Facultad de Ciencias sobre la no necesidad del uso del tapabocas, porque por cada porro de tapabocas este, que yo voy a llevar uno por la duda, no me vayan a trancar ustedes, pasan en el mismo momento más de 100 virus. El tapabocas nunca sirvió para nada, no sé si ustedes lo manejaron bien a eso, pero yo me pasé leyendo dos veces, leí en la cámara una publicación de la Organización Mundial de la Salud del 5 de junio del año 2020, donde casi que me la sé de memoria, dice que el tapabocas no debe ser usado en áreas no asistenciales de los hospitales.
O sea que solo sirve en centros de salud.
No, y no debería de ser usado en las áreas administrativas de los centros de salud. Solo en donde siempre cuando hay enfermos, gente con comorbilidades, puede ser en un centro de salud, puede ser en un centro de ancianos. 18 de julio...
¿Cómo?
12-16, ¿no?
No. 12-20, 12-20.
Claro, porque ustedes tienen estas dos puertas que son igualitas para confundir a la gente.
Sí, sí. Pero ya estás ahí.
Está llegando. Es la nota que empezó por teléfono y termina presencial.
Radio, no, Radio María, no.
Radio Universal, Universal. Tercer piso.
No, no entre en Monte Carlo, que está ahí al lado. Sí.
Ahí está entrando a la radio.
Se siente la puerta.
Sí, sí, es maravilloso.
Claro, acá mirá.
Estamos haciendo una especie de... Estamos espiando los movimientos.
A ver.
Este ascensor es espectacular, ¿eh?
Sí,
espectacular.
Está en el ascensor.
Ah, tengo un espejito acá, me voy a poner prolijo.
Histórico el ascensor ese, ¿eh?
Impecable. El único ascensor del país en media luna. No sé si sabe la audiencia.
A ver.
Es una media luna, no es cuadrado ese ascensor.
Ah, sí, sí, es verdad. No sabía que era el único del país así.
La época.
Vienen a recibir, parece cuando vino a la calle los otros días al Parlamento. Ajá. Que nosotros tenemos que, por protocolo, que ir a recibirlo. Y yo creo que ya podemos ir cortando.
Debe estar
no,
Martín Ribeiro ahí en la puerta recibiéndolo.
Me dice que no corte todavía.
No, vení con el teléfono. Además, acá te vamos a ver por televisión, vas a sentarte con el teléfono. Maravilloso.
Ahí está el diputado César Vega entrando al estudio.
Qué momento, vamos. Te hemos alegrado la mañana, César. Qué divino.
Bienvenido, César. ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Señor.
Bueno, allí está entrando el diputado César Vega del PERI. Siéntese acá al medio porque tenemos.
Sí, corte.
Sí, corta.
Corte.
Ustedes saben que estaba tan cerca. Digo, no, es una lástima, tengo que seguir un poquito.
Bueno, y cómo, a ver, estaba evaluando estos primeros dos años de gobierno. ¿Cómo se lleva con sus compañeros en el Parlamento? Porque llevo para usted bien. Es una gran experiencia, ¿no? Ser diputado también. ¿Cómo la está viviendo y cómo se lleva con el resto de la bancada de la coalición multicolor? No, son socios.
Creo que tuve un problemita con Mato en algún momento y otro problemita con...
¿Con Mato?
Con
Mato del Frente
Sabini.
Ah, con legisladores.
Pero...
Nos
Sopapos encontramos eso, con Sabini, nos dimos la mano y listo.
Uh-huh. No, Sabini el que ocupa ahora
no,
la...
No, yo creo que ahí Sabini se equivocó mal porque quiso jugar conmigo y conmigo no se juega. Cuando venía la...
¿Sobre qué tema?
Los artículos de la protección de áreas protegidas.
Sí.
501 y 502 creo que eran. Ahí se dio la circunstancia y él quiso dar a entender por Twitter que a mí no me importaban las áreas protegidas. Es decir, yo vengo de la izquierda, vengo del Frente. Yo fui un muy buen militante del Frente desde el 83 al 2006-2007. Y yo creo que eso a ellos, a algunos, les pesa. Podrían haber sacado, capaz que cuentan que no es así, que mis votos serían del Frente si yo no estuviera en el Parlamento. Me parece que es un poco miope, un poco inteligente esa manera de calcular.
Eso dijo Sabini.
Pero después me llevo... estoy sentado al lado de la gente de Cabildo Abierto.
Ahí está.
Pensé que me iba a llevar bastante mal con ellos.
Pero no, yo le estaba preguntando también cómo se lleva con la quienes han sido sus socios, ¿no? También, con los legisladores de la coalición multicolor.
Bueno, los socios míos, por ejemplo, en el única ley que voté con toda el alma, que fue para trancar la forestación indiscriminada en este país, que ya es demasiado y los incendios lo demuestran, o las plantas de celulosa fueron con Cabildo Abierto
ahí
y con el
Cabildo.
Frente Amplio.
Y con el Frente.
Esos fueron mis socios. O sea, en cada ley que se propone, mis socios cambian. Y en algunas he sido socio de yo mismo, nada más. Como, por ejemplo, cuando se propuso la votación del desguace de Casa Galicia. Que voté solo y argumenté. Y
ahí me hace acordar a Eduardo Rubio. Eduardo Rubio era como un llanero solitario del Parlamento cuando estaba
por
Unidad
Popular.
Pero no
tenemos nosotros prácticamente nada que ver con la forma de trabajar de Eduardo Rubio del 26 de marzo.
Unidad Popular es otra cosa. Sí.
Unidad Popular.
Fue el único que votó en contra de esta repartición de socios en distintas mutualistas.
Sí, después me enteré, porque había venido calentita la soja a diputados, que Botana había votado también en contra. Y también y argumentó muy bien, porque yo lo escuché, después hablé con él, me llamó, estuvimos hablando, tenía mucha argumentación para hacer lo que hizo, por lo tanto yo me arrepiento nada de haber hecho lo que hice. Y también votó en contra ese día el suplente de Sartori.
¿Y se juntó con los socios en los estos últimos tiempos para hablar del inversor y de qué podría pasar o no?
Me junté con los funcionarios.
Con los funcionarios.
Bueno, ojalá que salga eso del inversor, pero yo digo, ¿cómo van a hacer? Porque fue lo que yo argumenté en aquel día.
La ley.
Vos tenías que esperar a los 17 de mayo, creo que es, para que se expida la justicia definitivamente, y tenían tiempo todo el mundo hasta el 17 de mayo. El apresuramiento puede estar vinculado a un hecho de corrupción. Ustedes saben que hay mucha gente que tiene grandes conflictos de interés en este país en el área de la salud. Es una salud empresarial la de nuestro país a nivel de las mutualistas. Hay varias por fundirse, está CASMU, está La Española, están colgaditas de pinceles.
¿Y vos decís que el edificio de Casa Galicia salvaría alguna...?
Bueno, yo no sé, no es pura especulación.
¿Cuál es la corrupción?
El tiempo dirá, ¿no? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué hubo tanto apuro? No corría riesgo ninguno la situación.
El servicio a los socios no corría riesgo en la situación de Casa de Galicia como estaba.
Según los funcionarios, no.
O sea, vos decís ese apuro para...
Mi suegra es socia de Casa de Galicia, era...
Yo tengo casos cercanos donde la atención realmente mermó en ese último tiempo, bueno, por todo también la situación que se estaba viviendo. Pero.
Sí, yo la acompañé a ella a afiliarse al Hospital Evangélico, porque todos quieren afiliarse al Hospital Evangélico, porque algunas de las opciones que hay son bastante lamentables, y te diría que conozco el Hospital Evangélico desde 1985 y también ha caído muchísimo la atención. El Hospital Evangélico era muy superior a lo que es ahora.
En el caso de los socios, estaban cobrando, pero algunos médicos que daban servicio no, por eso que había ese problema. Le preguntaba si se había juntado con los socios para...
Lo que pasa es que yo no soy un especialista, siempre lo digo, ¿no? Esto es una bancada pequeña todavía, ojalá entonces que la gente entienda lo que estamos haciendo y el 24 nos premie, porque tenemos que tener bastante, digamos, hay que tener mucho más material del que uno dispone, pero por ejemplo, yo te preguntaría si ya se estaba al día en el pago de los servicios a Casa Galicia y de esa manera entonces estarían al día los pagos a esos médicos. Pero no puedo aseverarlo, porque me faltan datos.
Perdón que le diga esto, pero acaba de decir que la gente vote la tarea que ustedes han hecho y resulta difícil de ver eso cuando usted mismo declaró que durmió la siesta durante el 2021, que no van a presentar, que el Parlamento durmió la siesta, que no van a presentar proyectos en este 2022. ¿Qué es lo que llevaría a alguien a defender su banca?
Bueno, el punto es el siguiente. En el 2021 yo me encontré con una Cámara que me pareció fabulosa. O sea, yo creí que eso era el trabajo de los parlamentarios. En el 2021, ahora me dicen la gente que con la excusa de la pandemia, o plandemia para nosotros, se trabajó tan poco que yo le llegué a decir en Cámara, está la versión taquigráfica, al presidente Frati, con quien me llevé muy bien, y por eso también de alguna manera se lo dije, presidente Frati, tenemos las barras vacías. Si hay que parar de trabajar y un montón de cosas más, yo soy el primero en irme a las barras y sigamos trabajando. Yo creo que en el 2021, yo no digo que yo trabajé poco, yo digo que la Cámara de Diputados, y me imagino que también la de Senadores, trabajó muy poco. Eso es lo que dije. Ahora, con respecto, claro, yo para lograr algunas entrevistas, que es bastante difícil para un partido pequeño, trato de que el titular sea bueno.
De llevar un título.
Y entonces, claro, yo arranqué en junio de 1985 en Agrovisión Nacional, al lado de Churi Iribarne, un montón de, bueno, estaba Germán Araújo, un montón de gente que sabía mucho de periodismo, algo tengo que haber aprendido. Yo dije que voy a respaldar mis cuatro proyectos, que a pesar de que están presentados, justamente como no trabajamos lo suficiente en el año 2021, están durmiendo en los cajones. Entonces yo voy a tratar de sacar cuatro proyectos que son, mira, bueno, esto sabemos porque ya hemos hablado bastante. Primero, prohibición del uso de agroquímicos tóxicos, que hay unos cuantos que estamos usando, y estamos trabajando ahora con un compañero veterinario lo mismo para las mascotas, porque estamos usando un montón de cosas en la mascota, desde collarcito y un montón de cosas. Después les voy a hablar. Bueno, prohibición. Y de ahí para adelante, prohibición inmediata de todo lo que se prohíbe en los países del primer mundo. Porque nosotros no tenemos ni vamos a tener jamás, eso sale, por ejemplo, 150 millones de dólares, la prohibición inmediata de todo lo que se prohíbe en los países del primer mundo. Vale decir que si un día se prohíbe el glifosato, también se prohibirá inmediatamente en el Uruguay. Y eso es ser inteligente para que no te pase lo que ya nos pasó con la miel, ¿vieron lo que pasó?
Sí.
No, tengamos que ser inteligente. Haciendo.
Pero en el primer mundo el glifosato ya está prohibido.
No. Por ejemplo, hay algunas restricciones cuando, que ojalá estuvieran acá, ¿eh?
Cuando vemos lo que ocurrió con la miel, ¿dentro de cuántos años la miel uruguaya puede volver a ser orgánica?
No, ya si no estás en una zona donde se estén usando todos estos productos, por ejemplo, en una zona donde se plante mucha soja, puede ser orgánica. Puede ser, sí. Todavía tenemos muchísimas áreas naturales en el Uruguay, claro.
Pero se nos han cerrado muchos mercados porque la miel uruguaya no es considerada orgánica por este tema.
Claro, y los apicultores que nos han visitado muchas veces, ellos dicen, esa es una barrera para arancelaria. Y yo les digo, no es una barrera para arancelaria. Yo tengo que ser honesto. Yo quisiera que mi población tampoco comiera esa miel con glifosato. ¿Entiendes? Bueno, después tengo el proyecto para la prohibición. Nos gusta mucho el prohibir a nosotros. Hicimos, pintamos en una pared prohibido, no prohibir. Prohibición del fracking. ¿Qué les parece? Fractura hidráulica para sacar unas gotitas más de petróleo de lo que veníamos hablando recién. Por ejemplo, Vaca Muerta. En Estados Unidos abren una canilla a los farmers y le acercan un encendedor y se prende fuego.
¿Quién se la lleva esa ahí en el Parlamento?
Todos. Todos los partidos me la firmaron.
Ajá.
¿Todos los partidos? Sí. Para mi sorpresa tengo firmas de todos los partidos ahí. Y me la lleva también Amarilla del Ministerio de Medio Ambiente, Gerardo, con quien Amarilla. Me voy a ver más tarde a las 11 con Amarilla y Adrián Peña en el Ministerio. Entonces eso hay que prohibirlo porque, por ejemplo, en Vaca Muerta, la Argentina, grandes productores de manzana y pera. Pero ahora ellos, ahí, en el Valle Río Negro, están comiendo manzana fracking free, pera fracking free de Chile. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere comer esa manzana. Después tenemos el proyecto para la defensa del monte indígena y los pájaros silvestres. Ustedes sabían que se siguen cazando pájaros, que es una gran industria de cientos de miles de pesos, mucha plata, de pájaros.
La especie silvestre.
O sea, bueno, y después finalmente
se casan, pero se casan vivos para venderlos vivos, ¿no? Sí, ese es el negocio.
Sí. Ahí va. Y se sigue talando, no sé si ustedes han visto camiones con zorra, incluso que entran a Montevideo con leña de monte indígena, en lo cual hay mucha joda ahí, hay que decirlo clarito como es, porque estamos abusando. Y yo que he podido hacer de repente hasta 6 o 7 lechones, porque para ganarme la vida yo los vendía los lechoncitos crudos, pero si vos me los vendías asados, yo te lo asaba. Te cobraba por asarlo, ¿no? Entonces yo sé que con cualquier leñita de eucalipto, da lo mismo. Y después, finalmente, tengo que ojalá el presidente se esté acordando que me dijo que íbamos a tomar unos mates, para ver si sacamos el proyecto para la producción de la yerba mate, que es una vergüenza. Y si no lo sacan los blancos ahora que están gobernando, pues los más materos que hay de la política son los blancos.
Para no tener que comprarle más yerba a Brasil, por ejemplo.
Va a subir mucho la yerba ahora, porque hay grandes incendios de la Argentina, tocaron también los plantíos de yerba argentina, y si bien nosotros no tomamos la Argentina, en la oferta y la demanda eso va a pesar. Tenemos que plantar 4 o 5 mil hectáreas de yerba mate.
¿Cuál es la explicación? ¿Por qué en un país tan matero como Uruguay no podemos tomar nuestra propia yerba mate?
Hay algo
pero muy poca, ¿no? Lo que más se toma es de exportación de los países vecinos.
Y bueno, yo diría que es más o menos la misma que cuando venían los chilenos. Yo fui en el 94 a Chile y vi unos brutos cultivos preciosos de kiwi. Entonces venía con la idea de plantar. Todo el mundo decía que no. La academia también decía que no. Así como la que la academia también dice que no a la yerba mate. Y la academia está equivocada.
Pero entonces, por zona geográfica, porque falta agua, sol, ¿qué es?
¿Para qué te lo explico? Es una razón política, económica. Venían los expertos chilenos y te decían acá siempre en Uruguay cuando los traían, no, acá ustedes no pueden plantar kiwi, no anda el kiwi. Y claro, el kiwi lo vendían los chilenos al Uruguay, ¿no? ¿Qué nos iban a decir? Hay que ser un poco despierto. Y ahora en menos de 20 minutos de Montevideo, de ahí del Mercado Nuevo para adelante, yo te doy una dirección para que ustedes vayan a hacer una entrevista a unos cultivos maravillosos de kiwi, del cual sale un kiwi espectacular en Montevideo. Y nosotros lo hemos mostrado en Canal 12, ¿se acuerdan que yo lo llevé al debate?
Ah, ¿fue en Desayunos Informales eso, en la mañana? No recuerdo, yo estaba laburando en otra radio.
¿Debate Canal 12?
Sí, que pero...
Y bueno, y ahí está.
Yo recuerdo un debate que hizo con Salle.
Ejemplares, venían
el debate, ¿está hablando del debate con Salle?
Sí.
Ahí va, eso.
Teníamos a los guaraníes, acá nosotros tenemos, está citado en el proyecto el ingeniero Nin, que es un capo en la materia, y teníamos a los guaraníes, según él cuenta y revisó en la historia, viniendo una vez por año caminando desde lo que eran las misiones jesuíticas del Paraguay, una vez por año venían a buscar lo que consideraban la mejor yerba de la zona, que era la yerba del Uruguay. Por eso están los hornitos de piedra y todo, que no sé si ustedes habrán visto, que ellos construían y la dejaban ahí un año, a la yerba, y la venían a buscar. Y tenemos el árbol de yerba mate más grande del mundo, que tiene más o menos 21 o 22 metros de alto.
¿Dónde está?
Dice, bueno, es que no conviene decir dónde está. Ah, si yo supiera dónde están la mayor bandada de cardenales amarillos, tampoco lo diría, y lo sé.
Ajá. Pues los irían a cazar.
Y también sé, por eso ejemplo, eso vale, Itamá, usted me sacaría...
Esos cardenales amarillos en el mercado negro valen bastante, ¿no?
Muchísima plata. Y también sé, como dije ayer en nuestro programa de radio, por más que usted me lo preguntara fuera de micrófono o me pegara para que yo le diera su nombre, no se lo daría, que tenemos un diputado que no se va a vacunar más porque después de la tercera dosis tiene unos dolores insoportables de cabeza y 3 dolores muy fuertes en el corazón que, como me dijo él, pensé que me moría.
Y él así públicamente...
Tenías razón, César, y él no va a decir
públicamente. ¿Y él públicamente no lo dice?
No lo va a decir, calculo, porque tiene un compromiso que yo no tengo. Pero yo jamás diría su nombre. Lo que le pedí es que haga lo posible por comunicar eso, ¿no? Si no puede públicamente, por lo menos a cuánta gente
puede. Off the record, en el boca a boca. Volviendo al tema UPM, que lo sobre...
¿Cómo la metía esa, eh?
Sí, sí. Si estuviera el nombre, sería un gol. Sí,
¿y cómo estamos usando todos de sin tapabocas ahora? ¿Qué diferencia hay de no usar tapabocas ahora?
Pero quiero cerrar lo de UPM. Lo de UPM es que usted recién sobrevolaba el tema. A ver, ya avanza, ¿no? La construcción, vamos a tener la planta funcionando. No en el tiempo que se había estipulado, pero va a estar funcionando tarde o temprano. Usted ahí en el Parlamento tiene solamente el respaldo de Eduardo Luz, digamos, ¿no? En este tema, en esta causa.
Son Rafael Menéndez.
También apoya su
reclamo. No apoyan mí. Apoyamos todo eso.
Sí,
somos anti-UPM. Bancada anti-UPM.
¿En qué nos va a perjudicar esa planta ubicada en el centro del país ahora?
¿Qué caudal tiene el río Negro con respecto al río Uruguay que ya está siendo contaminado? Hay mediciones de contaminación en el río Uruguay por Bonia, una planta que es la mitad de lo que se va... Esta va a ser la planta más grande del mundo. Sabían que está parada toda la planta de Bonia hoy en Finlandia por conflicto, pero son conflictos laborales. Pero sabían que una planta de la mitad de este porte, después de un análisis de 5 años del gobierno de Finlandia, prohibió su instalación. Por algo será... Como digo, que el tema de los agrotóxicos lo pueden tratar ellos y no nosotros, que no vamos a poder nunca, también debíamos de haber tenido en cuenta, si fuéramos inteligentes, una decisión apresuradísima de Tabaré Vázquez. Dijo, vamos a ponerla acá, dice. Dijo Tabaré, pobre. Vamos a ponerla acá. ¿Qué caudal tiene el río Negro con respecto al río Uruguay, Mariano?
No sé.
Mucho menor.
10 veces menos.
Claro, sé que tiene menos, pero la cantidad no la sé.
¿Alguna vez en estas grandes sequías que hay, el río Paraná, que es 10 veces más grande que el río Uruguay es 10 veces más grande que el río Negro, alguna vez el río Uruguay se cortó?
No.
No, baja mucho el caudal, pero nunca se cortó.
Sí,
el
sí,
río
sí.
Negro...
Las compuertas sí. Han ayudado a eso, ¿no? De la represa, pero sí.
Pero el caudal siempre da como para que... Para yo lo que conozco siga bien fluyendo. Porque soy de Paysandú, ¿no? Mm. El río Negro, sí. La pregunta es, como hice aquella pregunta el miércoles, cuando tuve que argumentar en contra del veto del señor presidente con respecto a la ley forestal, que yo dije ese miércoles premonitoriamente, como los bosques estos que llaman ustedes, que son plantaciones de mono, cultivo, grandísimas, están todos mugrientos y los cortafuegos no existen, en cualquier momento arrancan un incendio que no lo para nadie. Eso fue el miércoles, arrancaron el viernes. Bueno, yo le pregunto ahora, y le pregunté cuando estuvieron en la comisión correspondiente, los forestales, la pregunta concreta mía fue, si no hubiera llovido 12 milímetros un día y 40 milímetros al otro, que ese día estuvo el presidente en Paysandú, ¿cómo hubieran apagado ustedes los incendios forestales? ¿Sabe cuál fue la contestación de la pregunta?
No se apagan los forestales.
No hubo contestación. No hubo contestación. Yo me reía, porque lógicamente no tienen la respuesta. Bueno, yo ahora hago la pregunta, ¿cómo van a hacer cuando en una gran sequía... el río Negro no necesita que se corte, digamos que no llega el caudal mínimo que le habilita a la planta a seguir trabajando, aunque contaminando, porque habría que ir a ver qué pasa con toda la vida de ese río? Y la pregunta no va a tener contestación, se va a ver ese día. Lamentablemente el río Negro y en la desembocadura del río Uruguay se juntan las dos plantas, más otras que hay río arriba, lógico, nosotros tenemos que hablar de las nuestras. Futuro Negro, Mariano. Pero bueno, el país está funcionando, hay trabajo y todo lo demás, pero ustedes no se olviden que en el 2014, adelante de algunos colegas suyos en el Paraninfo de la Universidad, yo saqué una restita de ajo. ¿Cuánto sí. está el ajo? ¿Saben cuánto está?
No.
No hacen demandados.
Tengo un frasco, César.
30, 40 pesos. ¿Saben cuánto se plantan por hectárea? 250.000. Multipliquen. Y seguimos indignamente trayéndolo de China. Perdiendo divisas.
Vega, ¿el Ministerio de Ambiente que generó este gobierno está alineado con todas sus posturas? ¿Cómo ve el papel del Ministerio de Ambiente en el gobierno cuando usted representa muchos de los reclamos que tienen que ver con la ecología en este país?
Bueno, primero digo que hay una onda, no sé si es porque la manera nuestra de nuestro partido o es con todos, habría que preguntarle a Posada o a Peña, con partido pequeño. Por ejemplo, la Amarilla estuvo en casa contándome todos los planes, a ver qué nos parecía, los planes para este año del Ministerio del Ambiente, me parecen muy bien, y este año yo me reúno con ellos porque, entre otras cosas, les quiero presentar un proyecto de unos alemanes que te mandan tres contenedores, se enganchan tres o cuatro, depende del tamaño, se enganchan uno con el otro y empieza a funcionar una fabriquita totalmente automático por la cual de un lado metes una tonelada por día de nylon limpio y del otro lado sale gas y combustible y empieza a funcionar con el propio gas y se vuelve independiente y autosuficiente. Así que yo veo muy bien, sea quien sea, si me hubiera sido... A veces mis compañeros no me entienden esta manera de ser que yo estoy proponiendo. ¿Ustedes recuerdan? Claro, yo hice una jugada ese día, ¿no? La calle lo interpretó muy bien. Me dice, yo te sigo el juego. No, no es un juego, presidente. Pero yo de mañana un día fui a ver a Martínez, que era el candidato del frente, ¿no? Y de tarde fui a ver a La Calle, que era el candidato que al fin y al cabo es el presidente.
Eso fue la recta final de cara a la verdad.
La recta final, sí. Pero yo fui a decirles a los dos lo mismo, que ganara, quien ganara, al fin y al cabo ganó La Calle, yo siempre iba a estar votando lo que a nosotros nos parecía positivo para nuestra gente, es decir, que contaran con mi voto. Ahora han contado en contra también, ¿no? Claro, en este del veto del presidente yo voté en contra. ¿Y quién más votó en contra? Bueno, la gente del frente, ¿no? A ver. Bueno.
¿Usted dice lo de la ley forestal?
La ley forestal.
Oye, Cabildo
Abierto.
Cabildo
Abierto, Cabildo el frente.
Tiene el proyecto. Frente,
por supuesto. Sí. Pero salió igual.
Salió igual, sí, salió el veto. ¿Usted considera que eso... está perjudicando a la coalición también, ¿no?
Ahí,
porque que un presidente tenga que vetar un proyecto de un socio.
Me parece que ahí habría que hacer un cambio constitucional y le tendría que doler al presidente ese veto. ¿se entiende?
Es ¿doler decir, en qué sentido?
Le sale gratuito al presidente desde el punto de vista político vetar. Le tendría que doler en el sentido que, por ejemplo, tuviera algún costo que pagar.
¿Tá? No, porque una cosa es vetar un proyecto de la oposición, de tus rivales políticos, pero en este caso no era un adversario, era un socio.
Bueno, igual ya tenemos historia de eso con lo del aborto,
bueno,
por ejemplo,
¿no? Con el aborto, bueno, pero, claro. pero también le dolió a Vázquez.
Y también lo dolió. Sí,
sí, Cabildo claro. Abierto. Yo tuve una hora hablando que le pedí el cita a Capillera, que me llevo muy bien con esa, una muy buena militante que tiene Cabildo Abierto. Dice, sí, cómo no, dice, hablamos con Manini una hora y cuarto. Una hora estaba ella presente y después Manini le pidió que se retirara y habló conmigo cosas que yo nunca voy a comentar a la prensa. Pero quiero decir que voy a decir esto después decir lo que dije recién. Cabildo Abierto a veces hace la jugada del MPP, que es gobierno y oposición, oposición y gobierno. Hay que ser inteligente. Es una jugada que, como les dio resultado a Mujica, creo que ellos la hacen bastante seguido. Pero como saben que yo lo estimo, saben que estoy haciendo un comentario objetivo. ¿No hay más preguntas?
O sea que con Cabildo Abierto es la bancada con la que se lleva mejor usted. Aparte de que son compañeros de banco. Porque están
yo ayer cerca. Lo llamé al ministro Salinas, lo llamé al Pacha Sánchez, lo llamé a Juan Rodríguez, lo llamé ayer domingo al Eduardo Luz, ¿a quién más llamé? Lo llamé a Gianoli, lo llamé a Perrone. El domingo pasado lo llamé a Pereira, el presidente del Frente Amplio. ¿Por qué tenemos que llevarnos mal? No tenemos que parlamentar ahí.
Mete unas pausas.
No unas
pausas mujiquescas, mete.
Sí, sí, sí. Nosotros no le vamos a responder.
Pausas, si usted me escucha desde algún audio que puedo tener guardado, dije que arranqué en junio del 1985 cuando vine a estudiar agronomía en CX30 a la radio de la Germán Araújo, me
son
dijeron
radiales.
Dos cosas. Es una cosa muy de ser, yo estoy tratando de hablar rápido ahora para meter mucha cosa, pero la manera de hablar de la gente que es de afuera
sí. Es
pausada y, como dijeron una vuelta
musical, además.
Musical no es monocorde, y por otro lado, como me mandaron a decir que me compre una bolsita de S.
Ah, para que ponga
era
las
la primera vez
Mujica lo... tenía el mismo problema.
Y en Entre Ríos y en Misiones y allá, más o menos, hablamos sin S. Hablamos sin ese che.
César, ¿vota celeste o vota rosado?
O vota anulado.
O vota anulado o vota en blanco.
Voy a explicar por qué voto anulado. O sea que el domingo que viene le pedí a Luz
no
que me
quiere
lo
favore, no quiere favorecer en nada al no, ni siquiera vota en blanco. Anulado.
No. Yo antes de enterarme de nada, que le pedí a Luz.
Pero le digo, si usted vota anulado, no es un voto emitido, por lo tanto no favorece al no. Si vota en blanco, favorece al no.
Eso me explicó Luz. Pero yo voto anulado porque este referéndum no debió de existir. No tiene nada que ver con el referéndum del agua o referéndum de cosas morales. Estas son las medidas administrativas del gobierno. Tanto es así que ellos votaron el 100% de las medidas, el Frente votó el 50% de las medidas, la LUC. Y Vega votó el 75% más o menos. Debíamos de esperar hasta el 2024... para que todo esto se desarrollara, y después el pueblo mismo en el 24 iba a castigar o a premiar a quienes propusieron la LUC. Lógicamente que el PNT con el Frente Amplio, que es lo mismo, ¿o no? Porque estaba Pereira en el PNT, ahora está en el Frente Amplio. No se va a enojar Pereira porque se diga esto, porque ya es así, se sabe. Y bueno, no está mal, bueno, está un poco mal. Ellos, para movilizar, armaron esto. Si les va bien, ellos van a meter un piñón más chico, hablando de en términos ciclísticos, y un plato más grande, y van a largar con vistas al 2024. Y si les va mal, no sé lo que van a hacer.
Usted está hablando del Frente Amplio ahí.
Y creo que les va mal, les va a ir mal.
Y las encuestas indican que gana el no, pero bueno, hay una última. La última da dos puntos de diferencia nada más. El Frente Amplio puede tener también una derrota con sabor a victoria, porque si se acerca, es una buena plataforma para 2024, se puede leer así.
Un referéndum ganado por más de dos puntos es robo.
Sí, pero la lectura del Frente puede ser otra, ¿no? puede ser una muy buena votación acercarse al no, estar bien cerquita, por más que pierda.
Bueno, hay un compañero que se me fue porque jovencito, macanudo y buen compañero, se me fue porque él decía que yo me tendría que haber callado la boca y no tendría que haber hablado de la vacuna. Y yo creo que el momento en el cual representé mejor al pueblo, y a las vistas está quedando. Hay una pregunta que el ministro tiene que contestar. ¿No hay ningún muerto en el Uruguay por vacuna? Porque eso no cierra con ningún dato del mundo. Ustedes sabrán los muertos que hay por vacuna en Estados Unidos, en Inglaterra. Yo tengo los datos de Inglaterra, los tengo del viernes.
Yo me quedé prendido en un representante nacional que supuestamente tiene un dolor en el corazón y en otro lugar, pero que por compromiso no lo dice.
Me parece
que un representante nacional tiene compromiso con otras cosas, más que con no decir algo. Si a mí me pasara, me doy una vacuna, me duele el corazón, y sé que es por la vacuna, yo tengo la obligación de decir. Sí.
También puedo entender que es un efecto secundario en un mínimo porcentaje y apoyar la vacuna igual, más allá de lo que me pase a mí, ¿no? Puede ser una postura.
Bueno, por eso, pero entonces no es una seguridad de si es...
¿Ustedes saben que los despistes de carretera, del cual dieron una noticia más temprano, en el mundo han aumentado?
No, César, ¿sabe una cosa? Bueno, usted sabe que son las 9 y 12 y se nos acabó el tiempo. Sí. Gracias por la visita.
Y gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes.
Intento de venir también.
Y bueno, entre otras cosas, yo he puesto mi quinta al día de nuevo, así que tengo de todo. Y bueno, si caí sin canasta en el día de hoy es porque el tiempo no me dio.
Por favor, no es necesario.
Yo quiero que sepas que yo ahora tengo quinta también. Soy uno que tiene quinta.
Muchas gracias a ustedes.
Diputado César Vega, gracias por venir.
Gracias a ustedes. Gracias.